Buenos días, compañeras, compañeros. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que encabeza el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, y en compañía del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, para abordar dos temas fundamentales. Uno es el derivado del Acuerdo 33 del Consejo General de este año, por el cual se hace la revisión de los padrones de afiliación de manera voluntaria de los partidos políticos. Y un segundo momento de esta conferencia, un segundo tema que también es muy relevante, la claridad que se tenga de este tema, que tiene que ver con los partidos o los nuevos partidos en formación en nuestro país. Le cedo la palabra, el uso de la palabra, a el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.
Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Aprovecho la oportunidad de una vez, que luego salimos corriendo y no hay la oportunidad de hacerlo, de desearles unos felices días de cierre de año, un buen inicio del 2020 a todos ustedes y con mucho gusto y que nos sigan acompañando como lo han hecho a lo largo de tantos meses y años, ¿va? Sí, es que no me invitó Rubén, ya saben cómo es, me corta rápidamente.
Me acabaron los boletos.
Pero ya haremos una sin él. Claro, pues se los voy a ándele, es un buen pretexto, ya está hecho, ya.
Acuerdo.
Ya, es un acuerdo. Y les agradezco muchísimo que a estas alturas del año nos acompañen en esta conversación para abordar, como bien decía Rubén, dos temas que son fundamentales, que tienen que ver con el sistema de partidos políticos, pieza clave de cualquier democracia. Y si bien en nuestro país, a partir de la reforma del 14, se abrió la vía de llegar a elecciones por la vía independiente sin la necesidad del sello de un partido, los partidos políticos en México y en cualquier otra democracia son piezas fundamentales para llegar al gobierno, para llegar a la representación en los diferentes poderes de la Unión. Por eso pensamos que es muy, muy pertinente, porque se acercan fechas fundamentales en relación a estos temas, tanto por lo que hace a los partidos políticos que hoy en día tienen registro nacional, que como ustedes saben son 7, como aquellas asociaciones que han venido haciendo un esfuerzo a lo largo de todo este año para constituirse en partidos políticos nacionales. Y haciendo el balance de temas que trae pendientes el Instituto Nacional Electoral sobre los que ha venido trabajando, este es un tema fundamental, y ahorita lo vamos a explicar con cuidado tanto Patricio Vallados como un servidor, y obviamente atentos a las preguntas que ustedes quieran formularnos, tanto que tiene que ver con los partidos políticos nacionales por todo este tema de la afiliación de militantes a los mismos, sobre los cuales el Consejo General tomó a principios de este año una decisión, como las fechas que ya están por vencerse también por lo que hace a aquellas asociaciones que pretenden constituirse en partidos políticos nacionales. Vamos a una conversación a la limón. Me tocará a mí iniciar con lo que es el Acuerdo 33 del Consejo General de este año, que tiene que ver justo con los partidos políticos registrados, y posteriormente Patricio les hablará de todo lo que hace a las asociaciones que pretenden constituirse en partidos políticos nacionales. Entonces, pues, si podemos pasarla a casa. Primero que nada, ¿De dónde viene lo que la determinación que tomó el Consejo General sobre las 7 instituciones políticas que tienen registro nacional, que es este acuerdo que se tomó justo el 23 de enero de este año, que se conoce como el 33 del 2019? Derivado, ustedes lo deben recordar muy bien, de un conjunto de procedimientos que se abrieron en contra de los partidos políticos con registro nacional en virtud de lo que denominamos indebidas afiliaciones, es decir, ciudadanos que aparecían en el padrón de un partido y que adujeron que no estaban registrados en el mismo, y esto derivó una serie de procedimientos sancionadores con las consecuencias traducidas en multas, y que hicieron durante, sobre todo el 2018, una gran cantidad de multas para los partidos políticos. De manera tal que el Consejo General tomó la determinación, en las diversas conversaciones con los partidos, de abrir un periodo excepcional que concluye justamente el 31 de este mes, aunque su consecuencia final va a ser el 31 de enero, para que los partidos revisaran todos sus padrones electorales, hicieran públicos los mismos para que cualquier ciudadana y ciudadano pudiera verificar si aparecían en esos padrones y hacer la depuración correspondiente, de manera tal que no seguir abrir este impasse y evitar mayores sanciones. Y sobre todo lo que se busca con este acuerdo es la mayor certeza, la mayor claridad, la mayor transparencia a lo que están obligados los partidos, pero también el Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a quienes están o no afiliados a un partido político. Esto es clave, no solamente por lo que hace a las consecuencias del incumplimiento de esta medida, sino también porque al mismo tiempo estaba corriendo justamente el procedimiento de registro de nuevos partidos políticos. Entonces esto se vuelve una pieza clave para tener claridad tanto quiénes son militantes de los que ya están, como quiénes son aquellas y aquellos ciudadanos que están apuntalando, que están dando su visto bueno, que están afiliando a una nueva agrupación política que pretende tener un alcance de carácter nacional. Entonces, la depuración de todas esas bases de datos, insisto, es fundamental para la certeza, la transparencia y demás. Este acuerdo 33-2019 considera cuatro etapas fundamentales que están aquí en esta gráfica. Tratamos de explicarlo lo más ampliamente posible, para lo cual, si esto no queda claro, con todo gusto les proporcionamos la información para que vean los detalles de la misma. En la primera parte, en la parte de arriba, corre todo el año desde febrero, que entró en vigor el Acuerdo 33-2019, hasta el 31 de enero del 2020, que es una fase que es permanente, en donde los partidos tienen la obligación de hacer públicos sus padrones para que cualquier ciudadana y ciudadano puedan verlos y verificar si efectivamente están en ese padrón, y si es el caso de ratificar su militancia, hacerlo, o es el caso de rectificarlo porque no dieron su voluntad, también hacerlo. La segunda etapa, que concluyó a mediados del año, el 31 de julio, es una etapa en donde se hizo la revisión de las cédulas de afiliación de todos los militantes, en donde los partidos dieron por válidos aquellos registros en donde los partidos contaban con la documentación que avalaba que el ciudadano efectivamente había dado su voluntad para afiliarse a un partido político. Y en todos aquellos registros, independientemente de eso, que aparecían en los partidos, pero no tenían el soporte documental, se determinó que fueran clasificados en reserva. Es decir, de la primera etapa, insisto, que concluyó el 31 de julio de este año, los partidos dijeron: yo tengo el soporte documental de la venia del ciudadano de estar afiliado a mi partido. Y todos los demás, acuérdense que en algunos casos los padrones llegaban a millones de militantes, o llegan a millones de militantes, se dejaron en reserva, y se abrió el tercer periodo para que los ciudadanos que estuvieran en esta lista de reserva y el propio partido pudiera llegarse de la documentación correspondiente para avalar que efectivamente estuvieran por su propia voluntad en el registro de ese padrón. Esa fase, que es la que provocó esta reunión con ustedes, concluye justamente el último día de este mes. Y se abre la última fase, en donde todavía podrían los partidos, a partir de ese corte que vamos a hacer el 31 de diciembre de este año, podrían todavía alegar y allegarnos información adicional para que, a más tardar el 31 de enero del próximo año, hagamos ahora sí el corte definitivo. y los partidos den de baja a aquellos ciudadanos sobre los cuales no tienen documentación y bajarlos de la lista de reserva. Pero si no hacen eso, todos aquellos ciudadanos que queden en reserva, nosotros los vamos a dar por buenos. Y entonces empiezan a correr otra vez todos los proyectos de sanción a que pudiera darse lugar si algún ciudadano alega que haya una indebida afiliación de su nombre a un partido político. Esta es las cuatro fases fundamentales en que consiste el Acuerdo 33 del 2019, y por eso la importancia y la relevancia de tener esta comunicación a través de ustedes con la opinión pública para dar a conocer lo que se ha venido haciendo al respecto. Aquí con un poco más de detalle lo que les explicaba, sobre todo de estos días que corren al 31 de diciembre y lo que va hasta el 31 de enero del próximo año, en donde viene enero es básicamente la fase de, llamamos, de confrontación, si quieren ustedes, de aclaraciones, para que el 31 de enero tengamos ya los padrones definitivos de los 7 partidos políticos con registro nacional por el momento. Luego, adelantándome a alguna pregunta que ustedes van a hacer seguramente, hay que dejar muy claro que este acuerdo 33 es distinto a la obligación que tienen los partidos políticos nacionales para mantener su registro, que la norma establece que deben tener siempre el 0.26% del padrón utilizado en la última elección federal, es decir, en este caso, el padrón electoral que nosotros utilizamos en la elección del año pasado, del 2018. Que eso equivale a tener por lo menos 233.945 militantes registrados en sus padrones. Esto es un requisito que nosotros vamos a revisar a partir de marzo, cuando en marzo del próximo año los partidos tienen que entregarnos otra vez sus padrones, para efectos de la elección 2021. Y en agosto, a más tardar, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene que pronunciarse sobre si esos partidos que van a la contienda 2021 reúnen este requisito del 0.26% del padrón electoral, y si por lo menos tienen ese número de militantes para poder contender en la elección 2021. Entonces, sí quiero separar las dos cuestiones. Uno, el acuerdo 33-2019, que tiene que ver con todo este litigio en torno a las indebidas afiliaciones, el periodo excepcional que abrió el Consejo General para que depurara los partidos políticos sus padrones electorales, y separarlo del requisito de ley al que están obligados los partidos políticos para ir a una contienda federal, que eso tendrán que reiterarnos sus padrones hacia marzo y el Consejo General pronunciarse, insisto, en agosto a más tardar, con que los partidos cumplan con esta obligación legal para ir a la contienda, que como ustedes saben bien, en septiembre del próximo año inicia el proceso electoral 2021, que llevará a la renovación de la Cámara de Diputados y a elecciones en todo el país, incluyendo 15 gobernaturas, congresos locales y ayuntamientos. En fin, esa es la primera parte de la explicación que queríamos darle por lo que hace a los partidos políticos con registro nacional al momento. Ahora le pediría a Patricio que nos hable de aquellas asociaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos nacionales y cómo vamos en esta historia y cuáles son los datos pertinentes.
Muchas gracias, secretario Rubén. ¿Me presta? Gracias. Bueno, en cuanto a las organizaciones que pretenden ser partidos políticos, como recordarán, el pasado enero fue el mes en donde tuvieron que manifestar su intención de convertirse en un partido político. Y en ese sentido, como recordarán, 106 organizaciones presentaron su manifestación de intención ante el INE. De esas 106 organizaciones, tenemos que 89 fueron procedentes, es decir, 13 no fueron procedentes y 4 desistieron previo a que se tomara la determinación. Ahora en la fase 3 en curso tenemos 58 organizaciones vigentes de estas 89, dado que 31 organizaciones han desistido en su intención de convertirse en partido político nacional a lo largo de los meses. De esas 58, 33 han recabado afiliaciones vía la aplicación móvil que se hizo para este fin. Es decir, que de las 58 organizaciones, únicamente 33 han utilizado el app y tenemos que 15 no lo han hecho. Y de esas 58 organizaciones también, 16 únicamente han celebrado al menos una asamblea. Como recordarán, los partidos tienen dos, las organizaciones tienen dos vías posibles. O asambleas distritales, y entonces tendrán que tener 200 asambleas distritales válidas, o bien asambleas estatales, con por lo menos 3.000 personas en cada una de esas asambleas, y tendrán que tener al final del camino por lo menos 20 válidas. Entonces lo que nos damos cuenta es que hay de estas 58, 16 que han hecho por lo menos una asamblea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como se puede observar, la ruta hacia la constitución de partidos políticos en México y conforme a la legislación, pues es una ruta compleja. Es una ruta compleja que ahorita estamos hablando de la parte cuantitativa, pero que también lleva un proceso cualitativo. No es, en consecuencia, una cuestión sencilla, de mero trámite, el constituir partidos políticos conforme a la normativa que tenemos en el país. Es importante señalar también que todos estos datos que les vamos a dar a conocer ahora son preliminares. Es decir, todavía no podemos, y ninguna organización ni nadie puede señalar que ya tienen el registro en la bolsa o que ya es inminente que se les dé el registro, porque todavía nos restan una serie de cuestiones que la autoridad electoral deberá de revisar, dentro de las cuales pues se encuentra garantizar la validez de autenticidad de cada afiliación recabada. Nosotros vamos a llevar a la mesa de control todos y cada uno de los cientos de miles de afiliaciones que recibamos para cerciorarnos que se trata de afiliaciones válidas y auténticas. También lo que vamos a asegurarnos es que en las asambleas y en general en la organización de los partidos no intervengan o no participan entes prohibidos que la propia Constitución y la ley señala como que no pueden participar en la organización de partidos, como pues como sindicatos, asociaciones religiosas, etcétera, etcétera. También lo que tenemos que ver es que estos datos de afiliaciones que les vamos a mostrar ahora están vigentes en el padrón electoral. Puede ser que hayan estado vigentes cuando se afiliaron, pero la ley nos dice que tienen que estar vigentes en el 2020. También vamos a corroborar que no haya dobles afiliaciones en una serie de cuestiones. Dobles afiliaciones entre la propia organización, es decir, que los promotores de las organizaciones que pretenden ser partidos no hayan tratado de afiliar a la misma persona dos o más veces. También vamos a ver que no haya dobles afiliaciones con otras organizaciones que pretenden ser partidos. También vamos a ver que no haya dobles afiliaciones con partidos políticos nacionales con registro. O también vamos a revisar que no haya dobles afiliaciones con partidos políticos locales con registro. En fin, todo eso va a hacer que probablemente los datos que tengamos aquí se disminuyan para las distintas organizaciones a lo largo del tiempo. Asimismo, como saben, las organizaciones tienen que reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización permanentemente los gastos e ingresos que tienen con motivo de la organización, y en caso de encontrarse irregularidades, bueno, pues podrán ser tomadas en cuenta por el Consejo General para determinar la procedencia o no de los partidos políticos. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, y como verán, es que de las 16 organizaciones que han hecho por lo menos alguna asamblea, como por ejemplo Movimiento Vanguardia Social, que ha hecho una, hasta Grupo Social Promotor de México, Encuentro Solidario, que ha realizado 295 asambleas. Todas estas, desde luego, son preliminares y todos los datos que tenemos son preliminares. Les vamos a dar el tipo de asamblea que tienen, estatales o distritales, cuántas han sido celebradas preliminarmente, cuántos afiliados asistentes a las asambleas. Es decir, acuérdense que se pueden afiliar en una asamblea o vía la aplicación o vía o una vía excepcional que tiene que ver con los municipios con un con muy mal, alta marginación, en donde se va a permitir también la afiliación en papel. Afiliaciones de asamblea sin quórum, es decir, cuando se hace una asamblea y no llega a los 300, si es distrital, o a los 3.000, si es estatal, de todas maneras, las personas que fueron, digamos que en un caso de una distrital acudieron 200 personas, entonces es una asamblea que no tiene quórum, pero es una asamblea en donde hubo afiliados. Afiliaciones vía aplicación, aquí vamos a poder ver desde 29, que es el más bajo, hasta 228.819, que es el más alto. Y al final se da el total de afiliaciones. Es, de nuevo, reitero, información preliminar, y por eso aquí dice información preliminar. Nadie puede decir que es una información que es definitiva. No es una información que genere derechos o que pueda generar expectativas a ninguna de las organizaciones. Y esto lo vamos a ir dando a conocer el día de hoy por primera vez, y vamos a partir de enero a hacer actualizaciones para que ustedes puedan tener los datos más frescos. Ahora, las fechas clave que vienen por delante es que del 8 de enero al 28, estas, cualquiera de las organizaciones de las 58 podrá solicitar formalmente el registro. Puede ser que algunos que hayan avanzado no soliciten formalmente el registro y entonces hasta ahí llegarán. Pero tendrán desde el 8 al 28. A partir de ahí, tenemos 40 días para que el INE informe acerca del estatus de la totalidad de sus afiliaciones preliminares. Entonces pueda decir, estas son válidas, estas no son válidas. El secretario ejecutivo informará al Consejo General en el mes de marzo acerca de las organizaciones que solicitaron formalmente su registro. Y a partir de ahí se tendrán 60 días para que el Consejo General resuelva sobre la procedencia de la solicitud. Quienes nos han acompañado en otros procesos de constitución de partidos políticos saben que esta parte es central. Es decir, el Consejo General no solo estudiará la parte cuantitativa, sino que también estudiará la parte cualitativa. Y, por ejemplo, alguna organización que en un periodo anterior tuvo el número de asambleas suficiente, a la hora que el Consejo revisó sus documentos básicos, es decir, sus estatutos, su declaración de principios y demás, se dio cuenta que no cumplían con la ley, y no obstante haber tenido los números de ciudadanos que querían afiliarse a esa organización, no les fue otorgado el registro. Entonces, de nuevo, no se puede decir todavía que es inminente o que alguna organización ya tiene asegurado su registro como partido. Y finalmente, después de estos 60 días que serán más o menos en una sesión del Consejo en junio, los partidos que tengan o obtengan el registro por parte del Consejo General, a partir del 1 de julio entrarán en vigor, con lo que tendrán derecho a partir del 1 de julio a prerrogativas de radio, telegráficas, postales y financieras. Podrán tener representación en el Consejo General, en los consejos locales y distritales, así como podrán ejercer su labor en las entidades en su carácter de partidos políticos nacionales. Y aquí, para que se den cuenta de la tarea de las organizaciones y de la autoridad, tenemos la siguiente lámina que como señaló el secretario, y esta presentación a la Limón, me gustaría que nos pudiera comentar acerca de esta, secretario. Sí.
Patricio, luego son temas de los cuales no se habla mucho, pero el despliegue para constituirse nuevos partidos políticos es muy grande. Y Patricio hablaba de que es un proceso complejo. Sí quiero hacer la aclaración, no es un proceso complejo porque el INE lo haga complejo. Así está la ley. Esa es la regla que los actores políticos constituidos en la Cámara como legisladores definieron para que una organización pudiera constituirse en partido político nacional. Ustedes recordarán que antes del 2007 este proceso era cada 3 años. A partir de la reforma electoral y constitucional del 2007, los periodos que se abren para que alguien o una asociación aspire a constituirse en partido político nacional son cada 6 años, y es justamente después de una elección federal presidencial. Esa es la regla y la norma que nos rige. Y todo este procedimiento, que efectivamente es complejo, donde las asociaciones pueden optar por hacer asambleas distritales o estatales, está en ley, y incluso los topes y los procedimientos que deben seguirse. Lo único que hace la autoridad electoral es hacer cumplir esa norma con toda la complejidad que esta tiene, y sí quiero ser claro, no es complejo por el INE, sino por la norma misma que el legislador ha definido al respecto. Por otro lado, el despliegue que se requiere es en todo el país. Fíjense ustedes los datos ahí. Hasta el momento se han pretendido hacer 2.471 asambleas, ya sean estatales o distritales, de las cuales han sido efectivas hasta el momento 1.357, es decir, el 55%. ¿Qué quiere decir eso? Que luego una asociación que está en este proceso nos indica que va a hacer alguna asamblea en un distrito o en un estado, y se hace todo el despliegue de parte del INE, que el INE hace como un notario público, para poner el ejemplo más claro, de verificar que efectivamente la asamblea se constituye con las personas que tienen que estar ahí, al menos 300 para una asamblea distrital o 3.000 para una asamblea estatal, que están debidamente registrados y que son, además de la circunscripción correspondiente, pueden llegar otros ciudadanos de otro distrito y pueden en ese momento afiliarse a esa asociación, pero no cuentan para la asamblea, o pueden llegar de otros estados a la asamblea, pero si no son del estado correspondiente en donde se hace la asamblea, no se computan para constituir el número mínimo de quienes están pronunciándose en esa reunión para constituirse como asamblea válida y computarse para los efectos de la constitución de partido político nacional. Entonces, esto implica un gran esfuerzo y movilización nacional que hace el Instituto Nacional Electoral, porque estas asambleas generalmente son los fines de semana, como es obvio, cuando es más fácil que las ciudadanas y los ciudadanos acudan a este tipo de convocatorias. Son los números que llevamos hasta el momento. Todavía tenemos solicitudes de realización de asambleas, obviamente todavía el plazo está corriendo. Implica un esfuerzo económico importante para el INE, y un despliegue de recursos humanos muy, muy fuerte, recursos materiales, porque tiene que hacerse toda una logística correspondiente para verificar no solamente que llegaron a la asamblea, sino que en el momento que arranca la asamblea, este es el número correspondiente, porque luego van ciudadanos que llegan, se registran y se retiran. Entonces algún día sería interesante, si no lo han hecho, nos acompañaran a ver cómo se hace todo este despliegue de asambleas distritales y estatales, que realmente es interesante por lo que implica en términos de logística y preparación, incluso para que haya las condiciones apropiadas para que se pueda realizar la asamblea desde el espacio y demás. Y aprovecho también para insistir en algo que es muy, muy importante. El INE no da los registros en el sentido estricto del término. Son las ciudadanas y los ciudadanos los que lo hacen. Luego corren redes sociales que el INE va a dar el registro a tal partido, a tal otro no, o regala o no registro. No, no, no. Nosotros simplemente verificamos que quien aspire a ser Instituto Político Nacional cumpla con las leyes y las normas y los requisitos establecidos para esos efectos. Y nosotros nomás verificamos que se cumpla con eso. Nosotros no somos estrictamente, en el origen del término, los que damos el registro. Son los ciudadanos y las ciudadanas los que lo hacen, y quiero ser en ese sentido muy, muy enfático.
Así es. Y nada más para decirles, esto lo vamos a subir a la página internet del INE para que la sociedad, cualquier persona, pueda conocer la información de primera mano. Esto quedará a más tardar el día de mañana, y ustedes van a poder entrar, ya sea por una vía orgánica, en la página del INE y Partidos en Formación, o también lo podrán hacer desde la página principal. Aquí pueden darlo en actores políticos. Vamos a tener algún banner aquí también especial, Partidos en Formación y Constitución de Nuevos Partidos Políticos Nacionales. De nuevo, aquí estamos, y es bien importante que nos ayuden a explicar a la sociedad que se trata de cuestiones preliminares, porque todavía nos faltan muchos pasos. Y por último, van a poder ver los cortes que se irán renovando semanalmente. Esta es la información relevante, secretario Rubén.
Sí, gracias, muchísimas gracias al secretario ejecutivo y a Patricio Vallados. Iniciamos la serie de preguntas y de respuestas con Ernestina Álvarez de MBS. Hola, Ernestina, bienvenida. Adelante, por favor.
Hola, preguntarles específicamente en el caso de Morena. Ellos apenas el 10 de diciembre firmaron este acuerdo para usar la aplicación. ¿Con ellos aplicaría un plazo de excepción para que no cumplan con estas fechas que ustedes nos señalan? ¿O ya es responsabilidad del partido no haber hecho el convenio para la aplicación o haber entrado en este tema de refrendo de militancia? ¿Y cómo va específicamente igual Morena? Porque ellos tenían en algún momento todo su padrón, lo pusieron como privado, ¿no? Entonces, en reserva. Entonces, a ver cómo va este tema, y si nos pudieran comentar o reiterar, a partir del 31 de enero ya se sancionaría a los partidos que hagan afiliaciones indebidas. ¿A cuánto asciende la multa por afiliación?
Gracias, Ernestina. Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias, secretario. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Primero, si tenemos el monto de sanciones que los partidos han recibido por este tema de las afiliaciones indebidas, las que ya están firmes. También le quisiera preguntar, estaba en la gráfica que presentó, dice que el próximo año, si ellos no señalan qué es lo que pasaría con estos registros que se mantienen en reserva, en automático se irían a válidos. Entonces, ¿de qué sirvió toda esta revisión si al final se les va a dar por válidos estos registros? En tercer lugar, también le quisiera preguntar qué es lo que va a pasar con estas afiliaciones que se hicieron a través de la aplicación, quienes lo hicieron a tiempo o a un periodo, se puede decir, regular, y quienes no, considerando que Morena fue el último en empezar, prácticamente tiene todo su padrón en reserva, no ha hecho ningún avance significativo e incluso incumplió sus propios estatutos que establecían los plazos para hacer justamente este tema de la reafiliación. Y Patricio, también tengo varias cosas. Quiero saber del tema de lo de la fiscalización, ¿cuántas organizaciones han presentado sus reportes de ingresos y gastos? Si ha habido omisiones, en específico de los cuatro que están como más próximos a obtener los registros. También quiero saber si han presentado algún tipo de denuncia a las mismas organizaciones, en contra de otras organizaciones, por afiliaciones de sindicatos o por irregularidades en las asambleas o algo, porque los del Encuentro Solidario decían que Grupo Social Promotor y Redes Sociales Progresistas estaban haciendo uso de los sindicatos de maestros para generar la estructura, ¿no? Entonces, si han tenido alguna denuncia al respecto. Y ya por último, saber si de estas cuatro organizaciones que están próximas a cumplir los requisitos, o bueno, las tres que ya lo cumplieron en la cuarta, si alguna de estas ha presentado alguna irregularidad en el tema del uso de la aplicación. O sea, si hay registros anómalos, pues, que se hayan detectado por parte de la aplicación. Gracias.
Gracias, Carolina. Aurora Cepeda, de Grupo Imagen.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo, para Patricio, nada más precisiones. Uno, las organizaciones que se quieren convertir en nuevos partidos, ¿pueden recibir financiamiento de empresas? Segundo, ¿cuál sería el monto que recibirían a partir de julio? Tengo entendido que solamente es la parte de financiamiento que corresponde repartir entre todos los partidos políticos, pero si nada más nos pudieras dar un aproximado, porque no sabemos cuántos van a obtenerlo, pero entre cuánto y cuánto. Tercero, en este portal que van a abrir para que podamos ver los avances de los partidos, ¿en algún momento habrá manera de ver quiénes se están afiliando, o los ciudadanos constatar si están afiliados o no en estos nuevos partidos? Y tenía una tercera, una precisión con respecto a los cruces. ¿En qué momento se hará el cruce de afiliados de los nuevos partidos con los partidos con registro? Si también es en marzo o es un poquito más adelante, nada más si me precisan las fechas, por favor. Gracias,
Nora. Si les parece, empezamos con estas, que son amplias, son varias. Contigo, secretario. Gracias.
A ver, empezando por como en el orden en que me hicieron los planteamientos, Ernestina, ¿un plazo de excepción para Morena? No. Es un plazo único. Cada partido decidió la estrategia que iba a seguir para atender el acuerdo 33-2019 y no hay excepciones, no hay plazos adicionales. Cada partido, insisto, decidió qué estrategia iba a seguir, y efectivamente, como ustedes fueron testigos, recientemente Morena firmó un convenio para el uso de la aplicación. Pero eso es decisión de cada partido. Ya Patricio hablaba del uso de la aplicación en otros casos, etcétera. ¿Cómo va Morena? A ver, todos estos son datos preliminares, no quiero que los tomen como definitivos. Recientemente, de la lista que ellos tenían en reserva, nos entregaron sacaron de la lista de reserva, y el número en este momento asciende alrededor de 307,000 afiliados, con lo cual estarían rebasando el 0.26%. Son números preliminares todavía, como bien decía Patricio, tenemos que hacer los cruces correspondientes para ver si algunos de ellos no están afiliados en otros partidos o en las asociaciones, etcétera. Pero Morena, en las últimas semanas, ha entregado información adicional de manera muy importante al instituto, y seguramente lo seguirá haciendo hasta el 31 de diciembre de este año, y luego todavía se abre esta fase que corre hasta el 12 de enero, al 14 de enero, en donde podrá haber aclaraciones al respecto. Creo que esto también tenía que ver con alguna pregunta que hacía Carolina. Con la siguiente aclaración, Carolina, la decisión de la reserva es de los propios partidos. Ellos, en un momento determinado, conforme van documentando la debida afiliación de sus militantes, van dejando en reserva algunos de los ciudadanos sobre los cuales todavía no tienen el soporte documental para afirmar fehacientemente que son militantes. Llegará el último mes, del último día de enero, en donde ellos podrán decir en definitiva: doy de baja a todos estos que tenían reserva, ¿sí? Y si dejan alguno, nosotros lo vamos a dar por válido. No sé si me doy a entender. Entonces, sí es muy importante tener esta claridad. La reserva fue para ir viendo cómo iban avanzando en la depuración de su padrón, y obviamente con los datos que nos han dado, esa reserva ha ido disminuyendo, y llegará el 31 de enero, en donde ellos dirán: si no tengo documentación, Entonces doy de baja toda esa reserva, no son militantes míos. Si dejan alguno, aunque no lo hayan notificado, nosotros lo vamos a dar como válido. ¿Sí? Sí soy claro en la respuesta. Por eso sí hay una razón de ser. Era para ir depurando fehacientemente e ir haciendo los cruces correspondientes para que ellos también tuvieran claridad de cómo iba depurándose su propio padrón. Ahora, por lo que hace a las preguntas ya específicas sobre indebida afiliación, al momento en que se tomó la decisión en Consejo General del 33-2019, el instituto había impuesto sanciones por 27.300.000 pesos en el momento en que se tomó aquella decisión, y corrieron algunas multas impuestas y están firmes hasta el momento sanciones por 27.316.000 pesos. Esos son los que están firmes. Hay todavía, obviamente, en litigio algunas de estas, las que están firmes alcanzan ese monto. ¿Sí? Creo que eran las preguntas que me tocaban a mí.
Muchas gracias. Y en efecto, como señalaba el secretario, acuérdense que los partidos políticos son entidades de interés público, es decir, ellos son gozan de autonomía y precisamente por eso ellos son los únicos responsables de sus padrones de afiliados. Son los únicos responsables de decidir quién puede ser parte del partido, quién no puede ser parte del partido, quién puede permanecer en el partido político. Es una decisión enteramente de estas entidades de interés público. Precisamente también por eso, la documentación de las afiliaciones obra con los partidos políticos. La autoridad electoral no tiene las afiliaciones porque no es la responsabilidad de la autoridad electoral, sino de los partidos. En ese sentido, precisamente por eso este periodo de un año y en reserva de lo que sirvió, como señaló el secretario ejecutivo, fue precisamente para asegurar que los partidos lo tengan. Si no lo tienen, si no tienen las afiliaciones, pues entonces cualquier persona que presente una queja por indebida afiliación y que le diga a la autoridad electoral, yo no estoy o yo nunca me afilié a un partido, pues los partidos podrán ser sujetos de sanciones si no tienen estos documentos de reserva. Y segundo, nada más, esto acuérdense que es una cuestión dinámica, es decir, no el 31 de diciembre terminaron las afiliaciones de los partidos, no, esto va a seguir a partir del 1 de enero, y esto es constante, no es que se suspendan las afiliaciones de los partidos políticos. Estas van a seguir regularmente, pero los partidos pues tendrán que tener en el futuro también el cuidado de tener todos los documentos que acrediten la debida afiliación. Ahora, en cuanto a fiscalización, acuérdense que lo que se determinó por parte del Consejo General es que se están recibiendo los informes de fiscalización, pero todavía no se están procesando, porque como vieron, empezamos con 106 organizaciones que tendrían que haber hecho, de esas las 89 que pasaron, tendrían que haber hecho los informes. Si la unidad técnica de fiscalización hubiera empezado a revisar esos informes, pues hubiera revisado los de las más de 30 que ya han desistido, que no tenía ningún, no era razonable revisar algo cuando sabemos que la tasa de desistimiento es alto. Entonces, hasta que ya tengamos a los partidos que soliciten formalmente su registro, es cuando la unidad técnica de fiscalización nos va a poder contestar las preguntas que han hecho Carolina y quizá también alguna de Aurora. Ahora, hemos recibido denuncias por asambleas, en efecto, por parte de algunas personas de distintas organizaciones. Esto, de nuevo, lo que haremos es guardarlas en el expediente, y acuérdense que a partir del informe que dé el secretario ejecutivo, la Comisión de Prerrogativas, con la ayuda de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, va a analizar todo el expediente que contiene, bueno, pues las actas de cada una de las asambleas, donde las y los vocales podrán decir, pues en esta asamblea no se presentaron incidentes, o bien en esta asamblea se observó que a la gente se le estaba dando comida, o las traían en camiones, o hubo rifas y regalaron enseres, o lo que fuere. Entonces, estos expedientes se van a ir analizando respecto a quienes soliciten su registro. Y al final vendrá la valoración si se cumplió con la parte cualitativa que les estaba diciendo, pero en efecto sí hemos recibido distintas denuncias por la organización de asambleas. Respecto a irregularidades en el app, lo que les diría es que ahí las organizaciones, hasta donde hemos avanzado, y digo esto enfáticamente, hasta donde hemos avanzado, no tenemos conocimiento de irregularidades masivas como en el caso de algunas candidaturas independientes. No se han dado simulaciones tipo Bronco, Ríos Peter, etcétera, etcétera. No hemos tenido casos así, porque acuérdense también que lo que hacemos ahora es llevar a la mesa de control todos y cada uno de las afiliaciones vía app, y segundo, ya hicimos candados que ya les explicamos, pero si es necesario podemos hacer otra explicación de las mejoras que ha tenido esta app para garantizar que no haya simulaciones como las que conocimos antes. No podemos cantar victoria, seguiremos analizando, pero hasta ahora no hemos encontrado cuestiones que sean generalizadas. Desde luego que hemos encontrado algunas que no son precedentes. En especial, la más recurrente es cuando la foto es de una fotocopia de la credencial y no de la credencial original. Esa es como la que hemos encontrado en mayor nivel. Pero la tasa de éxito también ahorita preliminarmente ha sido mucho más alta que en las pasadas candidaturas independientes. Respecto al portal, los ciudadanos podrán conocer si están afiliados y cuándo será el cruce. Esto, en efecto, es importante. Los cruces con partidos políticos nacionales y locales se están haciendo respecto a quienes han asistido a asambleas hasta ahorita, es decir, a lo largo de los últimos meses, mandamos cada semana decenas de oficios a los partidos para señalarles que en el distrito 2 de Oaxaca, en la asamblea de una organización que fue distrital, hay una persona que está en su padrón de militantes. A los partidos se les da 5 días para contestar si ellos tienen una afiliación que pueda, digamos, vencer a la afiliación de esta organización, en cuyo caso pues ya se toma la decisión, y en caso en que no tengan una afiliación que venza a la afiliación en la asamblea de la organización, entonces tienen que dar de baja a la o el ciudadano de su padrón de manera inmediata. Entonces, respecto a quienes van a asambleas, ya se está haciendo. Respecto a app y régimen de excepción, se hará hasta febrero, porque acuérdense que la ley nos dice que tenemos que comparar con padrón y con padrones del mes de febrero. Entonces eso se va a ir haciendo, y desde luego que las y los ciudadanos, como lo pueden hacer ahorita con los partidos con registro, pueden ingresar los datos de su credencial y podrán conocer si están afiliados a algún partido político, tanto existente como a las distintas organizaciones que pretenden ser partidos. Y entonces estos cruces pues se irán dando a partir de, digamos, se están dando ahorita respecto a asambleas, se irán dando a partir de la solicitud formal de registro y ahí en adelante. Gracias.
Gracias, Patricio. Jaime Guerrero, por favor, de TV Azteca.
Gracias, muy buenas tardes. Reiterar la pregunta de Aurora, que me parece quedó sin respuesta. ¿Cuánto recibirían los partidos con registro a partir del semestre del segundo semestre del año que entra? Luego, ¿hay un proceso similar a nivel local? Y si es así, espero que no sea muy atrevida la pregunta, pero si tienen ustedes el registro de cuántas organizaciones estarían aspirando, como en el caso de las 16 a nivel federal, un registro a nivel local. Y la última, quiero citar al consejero Benito Nasif. Él dijo que en el 2018 67 partidos, lo dijo en la sesión del Consejo General del 6 de noviembre, dijo que 67 partidos perdieron su registro en 2018, dos nacionales, 52 partidos nacionales con acreditación local y 13 partidos locales. A través de los procesos de liquidación, la Federación y el INE, ¿qué han recuperado de los recursos públicos que se les dio a esos partidos a través de bienes inmuebles o de bienes? ¿Cuánto se ha recuperado de esos partidos que perdieron su registro en la elección del 2018? Muchas gracias.
Gracias, Jaime. Por último, Georgina Saldierna de La Jornada.
Sí. Para preguntarles, ¿cuál ha sido el grado de cumplimiento de los partidos en la verificación de sus padrones? Es decir, ¿cuántos militantes siguen bajo reserva en cada uno de los partidos? Y por otra parte, al secretario ejecutivo, en relación a estos criterios que se van a usar para establecer el manual de remuneraciones, hay trabajadores del instituto que están pensando que se les va a aumentar 50% en su salario. Si nos puede aclarar qué está pasando con este tema.
Gracias, Georgina. ¿Patricio?
Si quieren. Y termina el secretario. En efecto, tenemos para el segundo semestre lo que hizo el acuerdo del Consejo fue dividir el año en dos, porque precisamente segundo semestre entrarán eventualmente algunos nuevos partidos. Entonces, para el segundo semestre tenemos 748 millones de pesos, y eso es respecto a la parte igualitaria, es decir, al 30%. Entonces, digamos, ahorita, teniendo 7 partidos, pues más o menos en el segundo semestre recibirían cada uno pues un poquito más de 100 millones de pesos. Ahora, esta cifra de 748 la podremos dividir entre 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15, lo que sea, dependiendo de los partidos. Entonces, con solo hacer esa reglita de tres, podrán saber más o menos cuánto se podrían llevar los nuevos partidos. Inclusive en el acuerdo, y eso se lo podemos dar a la comunicación social, pusimos una tablita para poder ver cuánto dinero se llevarán por gasto ordinario y de actividades específicas. Recuerden, y esto es bien importante, que el monto de financiamiento de los partidos políticos es una bolsa global. No aumenta si hay más partidos. Es decir, el mismo pastel se divide en tantas rebanadas como haya partidos. Entonces, en la medida en que haya más partidos, pues las rebanadas van a ser más chiquitas o menos grandes, como cada quien lo vea. A nivel local de registro de partidos no tenemos la cifra. En efecto, hay muchas entidades que están ahora, todas las entidades que tuvieron elecciones concurrentes con la federal, sobre todo de gobernador, pues están iniciando con registro de partidos, pero no tenemos la cifra. Y en efecto, la tasa de pérdida de registro de los partidos es muy alta. Es decir, la puerta de salida que estableció el legislador del 3% de la votación, lo que hace es que si haya una regeneración de partidos constante y cada proceso electoral pierden el registro muchos partidos, y lo cierto también es que a nivel nacional se ha avanzado mucho en los procesos de liquidación, que como recuerdan, hay partidos que todavía no culminan, como con la vez pasada, pero el nuevo procedimiento es mucho más expedito y genera mucho mayor rendición de cuentas. Los militantes que tienen los partidos en reserva, ustedes los van a poder ver y los pueden ver ahorita en cada una de las páginas de internet. Son muy cambiantes y cambian mes con mes, pero los partidos ahorita tienen la obligación de tener en su página cuántos tienen válidos y cuántos tienen en reserva. Nosotros el día de hoy, 18 de diciembre, vamos con la ayuda de la dirección del secretariado, vamos a ver las páginas de internet de los partidos para compararlas con nuestra base de datos, para poder ver el avance que tuvieron de el mes pasado a este mes en eliminar las reservas y aumentar los válidos, pero eso basta con que se metan a la página de cada partido político para que puedan saber cuántos tienen en reserva. Me parece que esos serán.
Gracias, Patricio. Secretario.
Sí, muchas gracias. Primero, una corrección de un dato que le di a una pregunta de Carolina. Se han impuesto desde el 14 a la fecha 43 millones de pesos de multas. De esas ya están firmes 27.3, nomás para tener claro el dato. Y hasta ahorita la Sala Superior nos ha confirmado todos estos casos que han estado en litigio. Eso también es un dato importante porque ha ido confirmando un criterio desde la autoridad jurisdiccional al respecto. Por otro lado, por lo que se refiere ya lo decía Patricio, a la pregunta de Jaime, vamos a conseguir los datos de cuántos son los que están en registro local para darle la información correspondiente. En este momento no la tenemos con nosotros, pero se las hacemos llegar con mucho gusto. Y en relación a la pregunta que me hace a mí sobre cuánto se ha recuperado desde la liquidación de estos partidos, miren, la verdad es que para el erario público nada, por lo siguiente: cuando se entra en un proceso de liquidación un partido político, que son estos casos que se mencionaban, lo primero que tiene que hacerse, se hace un interventor sobre los bienes del partido. Esto incluye sus cuentas bancarias, sus propiedades en caso que existen, bienes inmuebles, etcétera. Y ese interventor lo que hace es cuidar que ese sea el patrimonio que se utiliza en primera instancia para atender demandas laborales que tuviera el Instituto Político con sus trabajadores. Es decir, eso es lo primero que está previsto en ley que tiene que atenderse cuando hay una liquidación. Primero, que efectivamente se respeten los derechos laborales de los trabajadores de ese partido político en liquidación. Y luego se van sobre otros conceptos, como son multas que tienen pendientes con la propia autoridad, incluso adeudos con el fisco y ya con terceros. La experiencia que tenemos es que este monto, que es resguardado por el interventor, no ha alcanzado para cubrir todos estos pendientes que tienen, de manera tal que hasta el momento no se ha regresado al fisco por este concepto ningún recurso. El dato de cuánto sigue en la reserva, Patricio, se los hacemos llegar también.
Sí, aunque lo pueden ver, verificar en cada página de los partidos, porque es muy dinámico, digamos.
Exacto. No, para que ustedes vayan viendo cómo se van dando de baja de esa lista de reserva hasta el último día que tenemos para estos efectos. Ahora, sobre la otra pregunta que hacía Georgina, que sale un poco del tema de esta mesa, pero bueno, lo atiendo rápidamente, que es el tema de las remuneraciones de funcionarios del instituto. Como ustedes fueron testigos en la sesión de Consejo General, se da una instrucción a la Junta General Ejecutiva para que estudie el caso, siempre bajo los principios de certeza y legalidad, en el sentido de que se reconoce que hay derechos adquiridos por los trabajadores, como está previsto en el 127 constitucional, y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y además, en atención también a la misma controversia que el Instituto ha interpuesto ante la Corte por este tema, y que, por cierto, la Cámara todavía está en deuda con la Corte en términos de definir los criterios objetivos que tienen que seguirse para fijarse el tope máximo de salarios, y en ese sentido nosotros tenemos una incertidumbre al respecto, y además tenemos recursos que tenemos que atender de amparos emitidos por autoridad competente que nosotros como pagadores, como patrones en la institución, tenemos que atender también los diversos amparos que han sido concedidos a diferentes funcionarios de la institución. Es por eso que el Consejo General ha ordenado a la Junta General Ejecutiva que estudie bien el caso y que emita una opinión en definitiva al respecto, atendiendo, insisto, a estos criterios. Y quisiera concluir esta conversación con ustedes, la cual les aprecio muchísimo, con tres cuestiones, ¿no? Primero, el Instituto no regala registros a ningún partido político. Las reglas están claramente en la norma electoral correspondiente. El Instituto lo que hace es que se cumpla esa normatividad, y son los ciudadanos con los que una voluntad expresa dan o quitan su militancia a un partido político para que éste conserve o no su registro, o bien pase de un estatus de asociación a partido político nacional. Y quiero ser muy, muy enfático en eso. Son las ciudadanas y los ciudadanos los que con su voluntad en una asamblea o al afiliarse a una asociación ayudan a que ésta tenga y cumpla con los requisitos establecidos en ley. Segundo, invitarles a que sigan el portal del Instituto y se estén informando así sistemáticamente y oportunamente de cómo va este procedimiento, y a través de ustedes informar a la opinión pública. Es muy importante, yo creo que es de interés nacional ver cómo va este proceso, y así como fue en el caso de candidaturas independientes, ojalá y ustedes den el seguimiento de las cuentas al respecto, siempre enfatizando las fechas de corte, porque son fechas todavía preliminares. No será sino hasta el mes de julio, como ya lo indicaba Patricio, cuando sabremos en definitiva quiénes son los que logran cumplir con todos los requisitos de ley para constituirse en partidos políticos nacionales. Y finalmente, desearles, como empecé, lo que pasen unos excelentes días, que descansen, porque vienen para el próximo año mucha actividad. Ya saben que esta institución no para, y ustedes tampoco paran con nosotros, lo mejor. Y ya me dijo Rubén que él nos va a invitar a la rosca correspondiente el próximo año, y que ahora sí me va a invitar a mí. Vamos a ver si es cierto. Y si no, yo me encargo. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes.
Gracias, compañeros. Buenas tardes.